Ministerios Palabra de Fe y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra una vez más. En este momento hablo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por cada palabra que es impartida en nuestro corazón. La recibimos con revelación, mi Señor, abrigándola en nuestro corazón porque sabemos y entendemos que es la verdad absoluta de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Sean bienvenidos todos. Aleluya. Bueno, estamos estudiando una serie que tiene por título ¿Cómo crecer espiritualmente? Creo yo que ha sido de bendición a todos. Puede ver las sesiones anteriores en nuestro canal de YouTube. Puede también entrar a la página de internet y descargar las sesiones anteriores de manera que le pueda dar seguimiento. Siempre es bueno saber qué estamos hablando, ver los fundamentos y estar siempre oyendo la palabra. Porque como hijos de Dios sabemos que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hay una versión en inglés que dice el nunca dejar de oír la palabra de Dios. Bien, entonces es bueno que sepamos lo que dice para que entonces podamos vivir una vida victoriosa. La última vez que estuvimos reunidos, si no me equivoco, estuvimos hablando acerca de la historia de Marta y María. Cuando el Señor Jesucristo pasó por el lugar donde ellas vivían y ellas le invitaron a su casa. ¿Recuerdan que estuvimos hablando acerca de ello? Vamos a hacer ese leve repaso y luego seguimos a lo que sigue. Vaya conmigo por favor a Lucas en el capítulo 10 y el versículo 38. Vamos a comenzar a leer allí. Hablamos también acerca de la importancia de orar en el Espíritu. Incluso le di algunas técnicas de cómo usted puede orar, no que tenga que hacerlo exactamente de esa manera, pero siempre es bueno tal vez ver un ejemplo y decir, ah, ok, ya puedo implementarlo así, o ya que el Señor le dirija a usted cómo hacerle. Así que vea la sesión pasada. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino, este es Jesús, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ok, estamos viendo aquí primero, Jesús llega a la casa de estas mujeres y Marta tenía en su corazón atender al Señor Jesucristo lo mejor posible. Ella era la anfitriona y sentía que tenía una obligación o responsabilidad de atender al Maestro, al Señor Jesucristo de la mejor manera, lo cual no tiene nada de malo. Yo creo que la mayoría de nosotros cuando tenemos huéspedes en nuestras casas o visitas queremos atenderles lo mejor posible, ¿cierto? Que se sientan cómodos, que se sientan bienvenidos, entonces no tiene nada de malo como tal. Sin embargo, la mujer no nada más estaba queriendo atender al Señor, empezó a entrar en afán, en desesperación, porque tal vez tenía mucho trabajo. Yo me imagino que si fue Jesús a la casa de ellas y Marta estaba afanada con tanto que hacer, no era nada más Jesús el que estaba en la casa de visita. Tal vez eran todos los apóstoles, todos los discípulos, tal vez era mucha gente que le venía siguiendo. Siempre andaba mucha gente acompañando al Señor Jesucristo a donde fuera que iba. Y entonces, si se había escuchado que había entrado en casa de Marta y de María, la gente debió haber ido y a ver si les invitaban o se autoinvitaron. ¿Amén? Entonces, Marta entró en afán. Tenía demasiadas cosas que hacer. El 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, todavía tiene la osadía de decirle al Señor qué hacer. Ya. Nunca le ha tocado que los hijos vienen y le dicen, mami, ¿le puedes decir a mi hermanito que me ayude? Mami, ¿le puedes decir a mi hermanita que esto? ¿Verdad? Así estaba Marta. Vino a decirle al Señor qué hacer. Oh, pero sorpresa. Y casi como que la regañó, digamos, porque luego sentimos, ay, me regañó. Respondiendo, Jesús le dijo, pero miren qué lindo el Señor cómo nos corrige. Marta, Marta, afanada y turbada estás. Tú eres la que estás afanada. Tú eres la que estás turbada. Tú eres la que estás en desesperación ahorita. Tú te estás afanando. Y casi le decía, Dioquis, no tienes ni por qué hacerlo. Son muchas cosas las que te están tomando tu atención. Pero solo una cosa es necesaria. De todo lo que tú estás haciendo, es como si el Señor le estaba diciendo, mira, te agradezco que quieras traernos refrescos, ese pan sin levadura, todo lo que comían ahí, te lo agradezco. Pero solamente una cosa es necesaria. Una sola. Una. De todas las que tú estás haciendo, ni una de esas que tú estás haciendo es la que tú necesitas. ¿Cuántas veces usted se ha distraído con tantos quehaceres? Y decimos, es que tengo mucho que hacer. Pero de todas esas cosas, que no digo que no sean necesarios, el quehacer de la casa, los hijos, atender al esposo, la esposa, el trabajo. Ciertamente tenemos cosas que hacer, pero ¿cuántas veces ponemos más cosas sobre nuestro horario, más cosas sobre las que ya tenemos, más y más y más y más, y nos olvidamos de la que es necesaria? Y lo peor del caso es que dejamos de hacer las cosas de Dios por atender las otras cosas cuando una sola es necesaria. Y nos afanamos porque traemos demasiadas cosas que tenemos que hacer, tenemos demasiadas ocupaciones, nos afanamos, nos enfadamos, la pagamos con las personas que viven con nosotros, nuestros hijos, el marido, la esposa. Pero de todas esas cosas que tiene que hacer, uno, ¿por qué permite que usted entre en afán? Y dos, de todo eso, el Señor le pidió que hiciera todo eso. Y si usted dice, sí, es algo que el Señor me dijo que hiciera, entonces no debe haber afán. No debe haber preocupación. Debe haber fe, debe haber paz. Sí, ocupados, pero debe haber frutos de esa ocupación. El Señor no nos mandó a estar ocupados, nos llamó a dar frutos. Entonces, si lo que estamos haciendo no produce un fruto de justicia, que está en la palabra, entonces, no sé yo si lo que está haciendo es del Señor. Porque luego, Señor, ya no sé qué hacer con todo esto. El Señor le va a decir, yo nunca te dije que te metieras en ese deporte. No te dije que metieras a tu niño aquí y allá. No te dije que te metieras al gym para no sé qué. No estoy diciendo que eso sea malo. Entienda el punto. ¿Ya? ¿Qué le dijo el Señor que hiciera? ¿Y qué afanes se echó usted encima cuando no tenía que haberlo hecho? Para poder redimir bien su tiempo para las cosas del Señor. Porque solo una es necesaria. Tú eres la que estás afanada. Tú eres la que estás turbada. Y eso va a impedir que crezcas espiritualmente porque vas a poner otras cosas por encima de la una que es necesaria, Marta. Lo único que es necesario, Marta, es la palabra. Y María, ella ha escogido la buena parte. Ella sí que escogió bien. Ella ni le importó si los trastes estaban acumulados. No, ella lo que quería era sentarse a los pies del maestro. La cual, le dice, no le va a ser quitada. Eso que ella ha escogido no le va a ser quitado. Entonces viene Marta y le dice, dile que me ayude. Él le contesta, no, tú eres la que estás afanada. María ya escogió. Pero también tú escogiste, Marta. Ambas tuvieron la misma oportunidad. Ambas. Pero cada una vio las cosas en una perspectiva diferente. No quiere decir que porque María no le estaba sirviendo el refresco, el agua, el jugo de uva o el vino al Señor Jesucristo, no quiere decir que no lo amaba o que no lo quería atender. No, ella dijo, aquí viene el Señor, aquí está mi oportunidad para recibir directamente de Él. Bueno, hermano, usted tiene la oportunidad de recibir directamente del Señor. Hablando de esta iglesia tres veces por semana. Amén. ¿Qué ha escogido usted? Ambas tuvieron la misma oportunidad de escoger. Las dos. Cada uno escogió. ¿Se fijó que Jesús no obligó a Marta a sentarse? Fue hasta que Marta vino con él y le dijo: Señor, ya no sé qué hacer con tanto que hacer. Aparte de ti, se vinieron toda esta gente que ni los invité. No, y entonces el Señor le dijo: tú escogiste, Marta. Yo nunca te dije que te pusieras a servir las mesas. Si yo entré a tu casa fue para darte la palabra. Fue para enseñarte. Tú escogiste. ¿Qué le agrada a Dios entonces? Ahí nos indica que lo que María escogió fue lo que le agradó al Señor Jesús. ¿Qué le agradó al Señor Jesús? Que María se sentara a recibir la palabra, a escuchar lo que Él tenía que decirles. Amén. Eso es lo que agrada a Dios, que hagamos las cosas que están en su palabra. Lo que Marta estaba haciendo no era pecado como tal, vuelvo a decir. Entonces, tal vez no es pecado lo que usted hace. Lo que está mal es que deja de hacer la cosa buena por hacer las otras cosas. ¿Amén? ¿Me expliqué? Tal vez no es pecado lo que está haciendo, pero cuando nos quita de hacer la una cosa, la buena cosa, puede convertirse en pecado. Porque estamos en desobediencia, porque no estamos escogiendo la buena cosa. No era el tiempo para atender las mesas. Jesús estaba allí para enseñar. No era tiempo para atender mesas, para atender invitados. Tal vez, digo yo, me estoy imaginando, tal vez el Señor Jesucristo iba a decir: ok, vamos a tomar un descanso de unos 10, 15 minutos, ahí hay bebidas, si quieren alguien ir a tomar un refresco, comerse un pan, algo así, y los quiero otra vez aquí. Amén. Ese momento era tiempo para recibir la palabra. Vaya conmigo primero a los Corintios, en el capítulo 10, creo que también lo vimos, pero ya, con esto vamos a ir terminando el repaso. Primero a los Corintios en el capítulo 10 y vamos a ver el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que Pablo estaba diciendo aquí es: soy libre para hacer lo que yo quiera, ciertamente. Todo puedo hacer yo. Pero no todo me va a edificar. No todo lo que haga me va a edificar. Es lo que él estaba diciendo. No todo lo que haga, aunque todo me es permitido, porque el Señor me ha dado libre albedrío, no todo me va a ayudar a crecer espiritualmente. No todo me va a ayudar en mi vida como hijo de Dios. No todo me va a ayudar a dar un buen testimonio como hijo de Dios. Todo me es lícito, todo. Todo puedo hacer. Tengo la habilidad de hacerlo. Tengo el derecho legal de hacerlo. Jesús me dio libre albedrío. Pero no todo me conviene. Entonces ahí es donde debe de entrar la sabiduría de Dios en nosotros. Porque aunque no sea pecado lo que estamos haciendo, puede ser un obstáculo para que avancemos en el reino de Dios. Y muchos hijos de Dios no lo ven. No lo ven. No lo ven, no lo ven, no lo ven. Viven su vida diario. Hermano, le decía hace un momento antes de entrar en la enseñanza, de todas las horas que usted pasa en el teléfono, ¿cuántas de esas horas son para su propia edificación o para su propio daño, su propio perjuicio? ¿Cuánto tiempo? Tal vez usted dice: yo ni teléfono tengo. A mí no me gusta ni ver la televisión. Ok, perfecto, gloria a Dios. La Biblia dice: por los frutos vamos a ser conocidos. Porque ¿qué hace con su tiempo también? Tal vez no lo pierde viendo televisión 3-4 horas al día. Pero el tiempo que sí tiene, ¿cómo lo usa? Los frutos van a hablar por nosotros y la falta de ellos también. Porque si no damos frutos conforme a la palabra, es que algo está pasando, ¿cierto? Así que todo lo es lícito, ya, todo. Todo, 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 todo. Y muchos hijos de Dios han agarrado este versículo para justificarse y decir: todo, puedo hacerlo todo, ya. Yeah. Pero no entienden el trasfondo. No todo me edifica. No todo me ayuda a crecer espiritualmente. No todo me ayuda a ser una mejor creyente. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y luego dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Fíjese, hermano, dice que andemos arraigados y sobreedificados en él. ¿Quién es él? La palabra. Amén. La palabra. Entonces, la palabra debe de ser un fundamento fuerte, sólido en nuestras vidas. Tenemos que arraigarnos. Tiene que haber raíces nuestras en la palabra, para que entonces cuando venga una situación difícil no nos tumbe rápido. Amén. Porque van a venir situaciones difíciles. Yo me he fijado, especialmente aquí en los Estados Unidos, en esta temporada hay muchos tornados. Y pasan las imágenes de los estragos, todos los daños que hacen estos fenómenos naturales. Y se ven árboles enormes, rotos, desenraizados literalmente. Y usted los podía haber visto porque ponen fotos de antes y del después y se veían árboles frondosos, gruesos, se veían. Pero vino una fuerza superior a ellos y los tumbó. Y no estoy diciendo que el diablo tenga una fuerza superior a la de usted, a menos que usted se la dé. Usted se descuida y él va a usar esa rendija para entrar a su vida. Y aparentemente nada pasa. Aparentemente. Pero eventualmente empieza a causar estragos en su vida. Y usted no lo ve. Y lo peor del caso es que si lo ve, lo ignora o no hace nada al respecto. ¿Qué le está robando su atención del Señor? Su confianza. Porque oró y no recibió lo que usted quería, ahora desconfía del Señor y de su palabra. No, eso quiere decir que usted estaba enfocado en lo que usted quería, realmente no confiaba en el Señor. Nuestra fe produce, fue llamada a producir. Amén. Dios no falla. Cuando usted y yo entendemos, Dios no falla, no importa qué es lo que diga los demás. Usted se mantiene. Usted está creyendo eso que usted quería, entonces manténgase. Pero dé testimonio de ello. Usted ha escuchado, el pastor y yo estamos creyendo por algunas cosas. Y al parecer unas se tardan más que otras. Eso no es una razón para que nos desanimemos, porque no vino cuando ya queremos, antier. No, es como decía Kenneth Hagin. ¿Cuánto tiempo tengo que estar orando y alabando al Señor? Las veces que sea necesaria hasta que se manifieste lo que está creyendo. Y si tarda 5 años, van a ser los 5 años mejor invertidos en su vida, porque desarrolló una confianza en el Señor, porque se fortaleció en el Señor. ¿Tanto tiempo tengo que esperar? Yo no dije que tenga que esperar ese tiempo. Estoy dando la analogía de lo que Kenneth Hagin estaba diciendo. Porque los que nos desesperamos somos usted y yo. Pero se fija, ahí nos dice que abundemos en acciones de gracias. Que abundemos en acciones de gracias. La semana pasada pasó una situación con mi lavadora y mi secadora. Entonces, cuando supe que estaban fallando, llamé a la aseguradora porque tienen garantía y vienen y le dan servicio cuando lo necesito. Entonces vino la persona, le dio servicio a la secadora y dijo, necesita tal pieza, mientras que llega la puede seguir usando, solamente va a tener ese ruido extraño. Ah, perfecto. Y la lavadora se paraba en seco, o sea, dejaba de funcionar y volvía el ciclo otra vez o paraba. Total que estábamos teniendo ciertas dificultades con ella. Bueno, llega el técnico, él estaba tratando ahí, haciendo todo el asunto y toca el timbre y me muestra una cosita pequeñita, aparentemente insignificante. y era lo que estaba causando que la lavadora fallara y se quedara parada. Y me dijo, ese es el filtro. Era una cosa miniatura, yo creo que del diámetro de un quarter. Pequeño. Pero estaba lleno de tierra. Y me dice, eso es lo que pasa muchas veces cuando en las casas tienen un pozo, el agua es de pozo, levanta residuos de la tierra y vienen y caen en el filtro y causa que no funcionen bien. O sea, es una cosota así en comparación la máquina, la lavadora. Y era una cosita pequeñita, aparentemente insignificante. Entonces la limpió allí mismo, la limpió, le quitó todo el gunk que tenía, toda la tierra, y la lavadora comenzó a funcionar sin ningún problema. Entonces, no porque era una cosa aparentemente insignificante, dos puntos. No le voy a dar gracias a Dios. Cuando me metí a la casa, después de haber tratado con el técnico y firmado los papeles correspondientes, me estaba listando, era jueves, me estaba listando para venirme para la iglesia. Y el Señor arrestó mi atención y me dijo, ¿no me vas a dar gracias? Literalmente. Y yo, mi Dios, es cierto. No te di gracias porque puede venir un técnico a arreglarme esta lavadora. Gracias, es por ti. Porque, ay, qué bueno que tenía garantía. No, gracias a Dios. Él ha suplido todo. Gracias a Dios. Y dejé lo que estaba haciendo y, Padre, te doy gracias. Que pudo venir esa persona hasta domicilio. No tuve que llevar las máquinas a ningún lugar. Pudieron venir aquí y se solucionó el problema aquí mismo. Gracias, mi Dios. Tú suples todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Una cosa aparentemente insignificante estaba obstruyendo a una máquina mucho más grande. Y a veces, como hijos de Dios, dejamos que cosas que para nosotros, en nuestro propio raciocinio mental, son insignificantes, pero están llenándose de piedra, de tierra, de cosas feas, y no permiten que fluya el poder de Dios, las bendiciones de Dios. Tal vez esa cosa insignificante para ustedes es la falta de perdón, tal vez ha sido infidelidad, tal vez ha sido su carácter, lo que sea, quítelo. Mándele hablar al Espíritu Santo, que es su técnico, es su agente superior, ¿se acuerda? Que Él trate con eso, que le enseñe a usted dónde usted está mal para que usted lo guarde, lo quite, lo desaparezca, lo limpie. Agarre una manguera y a presión saca todo eso. No, es que tenemos que hacerlo, hermano. Y me acordé de lo que el pastor nos había estado enseñando. ¿Se acuerda que él dijo? La oración es una solución momentánea para el que la pide. El Señor empezó a ministrar mi corazón. Venimos y pedimos oración, y entienda por favor, no quiere decir que no pueda venir a pedir oración. Lo que queremos es que se eleve más allá de nada más vivir de oración en oración de otras personas. Que usted llegue al lugar donde la oración es un estilo de vida para usted, porque es su manera de comunicarse directamente con el Señor, y del Señor recibe la instrucción, la dirección directamente y la corrección. La oración es una solución momentánea para el que la pide en ese momento. Tal vez está pasando algo en su vida y viene y oramos por usted, y en ese momento usted sintió alivio, sintió paz, sintió tranquilidad. ¡Ay, qué a gusto! ¿Por qué? Porque estamos en una unción corporal. El Espíritu de Dios está presente. Pero ¿qué tal cuando sale de aquí? ¿Cómo esa oración cambió su vida? Para muchos fue nada más momentánea la solución, un alivio momentáneo. Pero la oración es una solución permanente para aquel que desarrolla una relación con Dios y camina por fe. La oración es una solución permanente para aquel que desarrolla una relación con Dios y camina por fe. La oración es una solución permanente para aquel que desarrolla una relación con Dios y camina por fe. Y digo solución permanente porque es un estilo de vida, y en ese estilo de vida que usted tiene de comunión con el Señor, usted va a recibir las respuestas que necesita. El Señor nos habla, pero a veces no le oímos. La oración para nosotros debe ser un estilo de vida. El pastor nos estaba enseñando, fe mueve mi vida de oración. La oración no mueve mi vida de fe. ¿Ve? Porque yo camino en fe, yo sé que la oración es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Entonces, porque yo camino por fe y fe está basada en la palabra de Dios, entonces no camino por sentimientos, no camino por lo que siento hoy, no camino por eso, no camino por lo que me dijeron, no camino por la opinión de otras personas. Decido caminar por fe y la fe está basada en la palabra de Dios. Entonces, para que yo pueda tener una vida de fe, tengo que saber lo que dice la palabra de Dios para entonces poner por obra la palabra de Dios para que entonces mi fe sea eficaz, porque mi fe tiene que basarse en lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. No podemos separar fe de la palabra. Si la separamos, entonces no es fe. Fe está fundamentada en la palabra de Dios. Entonces esa fe que está en mí, que está desarrollándose en mí, me lleva a tener una vida de oración. Y entonces mi vida de oración es eficaz, o sea, obra resultados. ¿A ver? ¿Me explico? ¿Está recibiendo esta mañana? Todo lo que hacemos en el reino de Dios debe hacerse por fe. Todo. Si usted dice ser un hijo de Dios, ser un creyente, entonces todo lo que usted haga debe ser hecho por fe. Orar por fe, sembrar por fe, congregarse por fe, caminar en amor también es por fe, perdonar, recibir de Dios, todo es por fe. Y si no siento perdonar, por eso es por fe, por eso no es por sentimientos, gloria a Dios. Y si no siento ir a la iglesia, por eso es por fe, porque no andamos por lo que sentimos. Especialmente cuando nos desvelamos y estamos en la mañana, sabemos que es día de servicio, el sábado en la noche se desveló por X razón. Pero usted sabe que usted es una persona de fe. Y sienta o no sienta, usted sabe que parte de su culto racional es estar en la iglesia. No para poner una flechita que ya vine. No, es porque fe, la fe en mí me lleva a hacer todo por fe. Soy un hijo de Dios. El justo por su fe va a vivir. Amén. Y fe está basada en la palabra de Dios. Romanos 1:17, Gálatas 3:11. Entonces, mire, si el justo por su fe va a vivir, ¿cómo obtenemos fe? ¿Cómo viene la fe? Ah, por el oír. ¿El oír qué? Entonces, podemos decir que la palabra es la fuente de nuestra fe y la fe es la fuente de nuestra vida. El justo por su fe va a vivir. Y fe está basada en la palabra de Dios. Entonces, con más razón, menos temor. No debe haber temor a nada en usted y en mí, porque somos hijos del Dios viviente. Sed agradecidos. Estoy en eso. Ve, cuando somos agradecidos, sintamos o no sintamos, vamos a tener una vida de oración. Porque amamos a nuestro Padre. Porque nos deleitamos en Él. Cuando oramos en el Espíritu, dijo el apóstol Pablo, bien doy gracias. Así que a veces las palabras en español, en inglés, en el idioma que hable, como si usted no siente que es suficiente para decir gracias a su Padre. Ora en el Espíritu. El apóstol Pablo dijo, bien doy gracias. Aleluya. Ore mucho en el Espíritu. Nos edificamos. Engrandecemos nuestra capacidad espiritual cuando usted y yo tenemos una vida de oración, cuando oramos en el Espíritu. Amén. Aleluya. Luego Colosenses capítulo 3, versículo 15. Estoy enfocándome en ser agradecidos, hermano, hasta por lo que para usted sea insignificante, Porque así como cosas, fíjese, antes de que vaya el versículo, fíjese, para algunos hijos de Dios, ciertas cosas son insignificantes y causan estragos. Eventualmente causan estragos. Entonces, ¿por qué no ser agradecidos hasta en lo que a nosotros nos parece insignificante? Si algo pequeño que para nosotros es insignificante nos causa daño, como caminar en rencor, caminar en enojo, ser personas de mal temperamento, en X cosa, para mi lavadora esa pequeñita cosa resultó no ser tan insignificante, ¿se fijó? Fue algo pequeño, pero causó estragos. Y a veces no consideramos las cosas que albergamos en nuestro corazón, parecen insignificantes. Ay, yo no creo que eso me esté afectando. Ese es un engaño del diablo, por eso dice la Biblia, que usted y yo tenemos que examinarnos si estamos en la fe, si estamos caminando conforme a la palabra. Porque tal vez para usted sea insignificante, pero realmente le está causando un daño que no se da cuenta. Bueno, ¿por qué no entonces ser agradecidos hasta en lo que para nosotros es insignificante? Si una pequeñita, una cosa pequeñita dañó una máquina muchísimas veces superior a ella, entonces quiere decir que la acumulación de acciones de gracias van a causar un efecto en nuestras vidas. Amén. El Señor me dijo, no me vas a dar gracias. Para mí tal vez en lo natural hubiera sido, esa cosa tan insignificante, hasta yo misma la hubiera hecho. No es cierto. Queremos luego justificar nuestra falta de integridad. Porque si yo misma lo hubiera podido haber hecho, ¿por qué no lo había hecho antes? Porque no sabía. Ah, pero ahora ya sé entonces, mire, ahora ya sé que acción de gracias es algo superior en el reino espiritual. Entonces ahora sí tengo que hacerlo. Y no tengo porque tengo que, sino que si yo quiero ver todavía mayor bendición en mi vida, la palabra me dice que sea agradecida hasta en lo que para mí es insignificante. Amén. Póngase a pensar, se sienta a la mesa, ahorita seguimos con la palabra, ¿vale? Y tiene su plato de comida. Padre, gracias en nombre de Jesús, amén. ¿Qué? O los niños empiezan a comer. ¿Ya oraste? ¿Ya oré? ¿A qué horas? Yo no te escuché. Sí oré. Ok. Si tú lo dices, tú sabes que Dios te escucha. Capaz que nos levantamos de la mesa y oran. Porque sabían que no oraron. ¿Les ha tocado así? Oraciones express. Especialmente cuando se trata de comer. Ajá. Ese es el nombre de Jesús. Amén. What? Y el Señor así como, ¿qué dijo? Wow. Pero a veces oramos nada más para que salgan palabras de nuestra boca. No hay fe acompañando esas palabras. No hay fe. Y recuerde, todo lo que hacemos en el reino de Dios debe ser hecho por fe. Amén. Todo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Le voy a comprobar. Hebreos 4, 2. Ahorita vamos a volver al versículo que les dije. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Debe haber un elemento de fe en lo que usted y yo hacemos. Todo lo que hacemos en el reino de Dios debe ser hecho por fe, entonces debe haber un elemento de fe acompañándolo. Si le voy a dar gracias a Dios por mis alimentos, debe ir acompañado de fe, no nada más por hablar. En paz me acuesto y así mismo duermo porque solo tu Señor me hace vivir confiado, amén. ¿De verdad? ¿De verdad lo cree? Cuando creemos algo, hermano, lo meditamos. Lo meditamos constantemente. Estamos conscientes de lo que estamos diciendo. No estamos jugando carreras para ver quién dice el versículo más rápido. ¿Ok? Le pongo un ejemplo y luego vamos a hablar de ello. Usted sabe que aquí tenemos el buen hábito de hacer una confesión para recibir los diezmos y las ofrendas. Hermano, medite lo que está saliendo de su boca. No juegue carreras con el pastor asociado para ver si lo termina más rápido que él. Medite lo que está hablando. Incluso hasta lo distrae. Porque unos van orando más rápido que él. No, que dice, repita después de mí. ¿Qué quiere decir después? Ah, después, after. Para que usted medite lo que está hablando. Porque si lo habla, es porque lo cree. Y si usted lo cree, entonces lo está actuando, sembrando su semilla. Y si está actuando, entonces debe venir un fruto. Entonces que sea un paquete completo. Sea consciente de lo que sale de su boca. Amén. Nos hace nuestra vida de oración tan fácil. No nada más estar recitando vanas palabras, dijo el Señor Jesús. Recitando los mismos versículos, pero realmente no añade fe. Pero usted dijo hace un momento que aunque no lo creamos, lo digamos. Sí, lo va a confesar, pero debe estar consciente de lo que está confesando. ¿A cuántos de ustedes les enseñaron las tablas de multiplicar cuando estaban en la escuela? Nos hacían que las repitiéramos una y otra y otra y otra y otra vez. ¿A qué sí? ¿A cuántos se les olvidaron? Amén. Yo volví a la escuela con mis hijos 4 veces. ¿Ya? No, y me ha ayudado porque repaso cosas que sí que se me habían olvidado. Pero mi punto es que usted las aprendió en su momento porque tenía que retenerlas, porque tenía exámenes y demás. A muchos tal vez sí se les olvidaron. Tal vez a algunos les gustaba la materia y las retuvieron. Y ahora les están ayudando a sus hijos a aprenderlas. Hay veces aprendemos algo porque hay una necesidad de hacerlo, una demanda, pero no lo retenemos en nuestro subconsciente, solamente está ahí temporalmente. No se queda, lo puedo decir de esta manera. Lo que usted aprende de la palabra no se queda en su corazón, solamente fue un conocimiento sensorial, porque no le dio la importancia que tiene. Y aquí está diciendo, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, porque no había confianza hacia Dios sobre lo que estaban oyendo, porque no creyeron realmente lo que estaban oyendo. No les aprovechó. Entonces, ¿de qué sirve venir, oír y que no nos aproveche? No, yo quiero aprovechar al máximo lo que dice la palabra. Amén. No les aprovechó el oír la palabra. Volvamos al punto de ser agradecidos, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 15, hasta en lo que para usted es insignificante. Yo me fijo, el pastor a veces toma temporadas en las cuales come ajo todos los días. Un ajo. Para limpiar su sistema inmune, fortalecerlo, X, lo que sean los beneficios que tenga el ajo. Y sabe fuerte, ¿a que sí? Pero yo lo veo, agarra la cuchara con el ajo porque lo muelo así con una prensa, le pongo un poquito de miel o de limón, lo traigo, padre, gracias por este ajo, creo que rinde efecto en mi cuerpo, un efecto sano para mí, empieza a orar. Y en una ocasión captó mi atención porque ya hasta por el ajo le da gracias a Dios. Amén. Hasta en lo más insignificante. Y muchos hijos de Dios ni se acuerdan de Dios. Cuando de Él recibimos todo lo bueno. Yo le digo a Anthony, cuando se va al karate, viene y se despide de nosotros. Yo a Anthony le digo, papi. Y siempre digo, papi, ora. Antes de empezar, ora. Always, mami, me dice. Siempre, mami. Papi, ora. Always, mami. Dejemos de tener un estilo de vida de oración. No estoy diciendo meterse 40 horas, 2 horas, 3 horas. No, pero todo el día usted puede tener comunión con el Señor. Todo el día estar consciente que Dios está con usted. Créame que hasta le va a calmar su ánimo, su temperamento. Cuando está consciente de quién vive en usted. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Fíjese, la paz de Dios gobierne. No que visite, dice que gobierne. La paz de Dios gobierne. En inglés dice like an umpire. ¿Cómo dices? ¿Árbitro? ¿Árbitro? Que sea como un árbitro en su corazón. ¿Qué hace un árbitro? Reconoce cuando algo, una movida o una jugada, como se diga, no estuvo correcto. Y rápido saca la tarjeta. Bueno, sí tiene que ser la paz en nosotros. Si viene un ataque y no nos va a traer paz. Ah, no, aquí está la tarjeta roja. No tienes cabida aquí. No, fuera, fuera, fuera. Amén. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Wow, fuimos llamados a tener paz. El castigo de nuestra paz, dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz, ya no tiene que ser castigada nuestra paz, ya no tiene que ser atormentada nuestra paz. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Termínelo. Termina el versículo. No. Termina el versículo. Ahí está, ahí está. No, no lo hizo mal. Quiero que todos lo hagan. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Termínelo. Ahora hágalo personal. Por su llaga. Tiene que creerlo. Amén. Ahí está, hermano. El castigo de nuestra paz. Su paz fue castigada. Ya no tiene que tener falta de paz. Fuimos llamados a tener paz. Y por su llaga, ve a Jesús en esa cruz. Su cuerpo desfigurado por usted. Vea ese dolor, vea esa enfermedad que le dijeron, véala en el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo? En su espíritu. Visualícelo en su espíritu. Use su espíritu para que pinte la imagen de lo que Jesús ya pagó por usted. No tiene por qué estar en falta de paz. No tiene por qué estar enfermo. Jesucristo pagó por usted y por mí. Su cuerpo le pertenece a Jesucristo. Él lo compró a precio de sangre. Somos templo del Espíritu Santo. Aleluya, vea eso allí. Gloria a Dios. Amén. Imagínense si hasta yo ya fui curado. Así oramos por los alimentos, así oramos por lo demás también. No, debe haber denuedo. Y tal vez usted dice, es que es verdad, soy culpable, no he creído. Comience ahorita mismo. Decido creer y empieza a confesar la palabra hasta que la crea. La fe viene por el oír. Siga oyendo. Y usted habla y usted mismo se está oyendo. Hermano, va a llegar el momento que va a decir, por su llaga fui curado. Ya, por su llaga fui curado. Estoy sana. Estoy sana en el nombre de Jesús. Va a haber una revelación, se va a levantar, porque cuando usted estaba confesando y confesando y confesando y dando acciones de gracias, abundando en acciones de gracias, vamos a terminar ahí, Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Padre, gracias que por la llaga de Jesús yo fui curada. Padre, gracias que por la llaga de Jesús yo fui curada. Creo que estoy sana, creo que estoy sana por la llaga de Jesucristo. Yo fui curada. ¿Cuántas veces, hermana Nubia? Las veces que sea necesaria hasta que se manifieste. Y va a llegar el momento que usted va a decir, por su llaga fui curada. Por su llaga fui curada. ¿Qué cree que pasó allí? Hubo una revelación superior, hubo una fe superior ahí. Y Dios mío, la manifestación es inminente, si no inmediatamente en usted. Porque lo creyó en su corazón. ¿Pero qué causó que creyera? El haber meditado la palabra, el ser agradecidos con el Señor, el estar conscientes de que Cristo está en usted, el estar conscientes de que por la llaga de Jesucristo usted fue curado. No estaba consciente de lo que el diablo le estaba diciendo, no estaba consciente del dolor, no estaba consciente. ¿Qué quiere decir eso? Que no le prestó atención. Tal vez le duela, nadie dice que no. Como dije hace un momento, el dolor grita, tiene su propia voz y es fuerte. pero mayor el que está en nosotros que aquel que está en el mundo que causa ese dolor. Y su cuerpo físico, no le pertenece al diablo. Su cuerpo le pertenece al Señor Jesucristo. Usted es templo, casa, habitación del Espíritu Santo. Dios está en usted. Oh, wow. ¿Ve por qué entonces fe mueve nuestra vida de oración? Y hay tanto que aprender, hermanos. Tanto, tanto, tanto que aprender. Y sabe una cosa. Todo eso que estamos hablando ya lo sabemos usted y yo. Lo único que debe hacer es estar reforzando y avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. En inglés sería, we stir our faith up. We stir it up, we stir it up. Le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que sube y penetra nuestra alma. Porque aquí nuestra alma, nuestra mente, voluntad y emociones es lo que hace que estemos conscientes de las cosas naturales. Es lo que nos hace consciente del dolor, de lo que sentimos, de cómo nos dañaron, de lo que nos hicieron. Aquí, 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 aquí. Pero cuando estamos más conscientes del Espíritu en nosotros, recordamos no lo que nos hicieron a nosotros, sino lo que Cristo hizo por nosotros. Tiene que ser mayor eso. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que mucho hay que hablar, pero debemos ser agradecidos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo. No por todo, o sea, no gracias por esa enfermedad, gracias por este problema. No, 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 no. Gracias en todo. Cuando damos gracias a Dios, acabo de hablar ahorita acerca de estar conscientes de Dios en nosotros. Cuando somos agradecidos, recuerde, hasta lo que para nosotros es insignificante, para Dios vale mucho. Tal vez para mi mente en ese momento, esa pieza pequeñita era insignificante, pero me di cuenta que para el Señor no. Porque si tal vez no se hubiera limpiado esa pieza, tal vez ese hombre no hubiera encontrado esa pieza, no tuviera lavadora ahorita. Quiere decir que el Señor usó a ese hombre para solucionar una situación en mi vida. ¿Y no le voy a ser agradecida al Señor? Wow. Hasta lo que para nosotros es insignificante. Por eso, hermanos, si usted no es agradecido, no expresa gratitud a las personas físicas que le rodean, con los que usted trabaja, ¿cómo Dios va a esperar que usted sea agradecido con él hasta en lo más insignificante? No decir ni un gracias, ni un por favor. ¿Qué falta de integridad nos hace eso? Solamente denota que ni con nuestro Padre somos agradecidos. Amén. Yo en lo personal, y no es por vanagloria, es mi estilo de vida, me considero que soy una persona agradecida con el Señor y que siempre le alabo, porque ese es mi mandato de parte de Dios para mí, para usted también, pero él habló directamente a mí, solamente alábame. Alabar es dar acciones de gracias. Fíjese, yo que estoy consciente de ello y me considero, para el Señor no estuve lo suficientemente consciente en el agradecimiento para Él. Porque me tuvo que decir de una cosa pequeña. Para mi mente, ciertamente insignificante. Para Dios, no. Pero vea usted cómo trata a los que están a su alrededor. Así es como usted trata al Señor Jesucristo. Es la verdad. Porque lo que somos externamente es un reflejo de lo que somos internamente. Aleluya. Dad gracias en todo. En todo momento, en toda situación. Gracias a Dios, no por lo que está pasando, sino que Él está con nosotros en medio de lo que está pasando. Gracias que Él es nuestra fortaleza en medio de esa tribulación. Gracias que Él es nuestro sanador en medio de esa enfermedad. Gracias que Él es el que nos sustenta en medio de una persecución. Él es escudo alrededor nuestro. nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Él adereza mesa. Fíjese, Él adereza mesa enfrente de mí, en presencia de mis angustiadores, dice el Salmos 23. Él, ¿cómo lo hace? ¿Tiene que hacerlo porque es mi Padre? No, lo hace a través de su expresión de acciones de gracias. Estamos conscientes de Él, más y más y más y más y más conscientes de Él. Oh, ¿cómo va a cambiar nuestra vida? María fue agradecida. Y tal vez Marta captó después de la corrección del Señor Jesucristo. Si usted ha sido Marta hasta ahorita, puede convertirse en María. Tiene la decisión usted. Tiene la opción ahorita. Usted decide. Amén. Aleluya. ¿Ha recibido? Tenemos que recibir la palabra. La palabra a su tiempo. Cuán buena es. Vaya conmigo, por favor, a Lucas, en el capítulo 6 y el versículo 38. Lucas 6:38. Vamos a prepararnos para recibir los diezmos y las ofrendas. Ay, 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 ¿van a pedir dinero? No, 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 no. Fíjese lo que dice aquí la palabra. No. Lucas 6:38. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Si el versículo terminara allí, créame, hermano, que es súper explícito. Conviértalo en negativo. Lo contrario. No des y no se te va a dar. ¡Wow! ¡Qué ley tan maravillosa! Dad y se os dará. Entonces, no quiere decir que Dios no nos está queriendo quitar el dinero. No, le está dando una oportunidad para que venga más todavía. Ahí dice, dad y se os dará. Pero luego sigue diciendo, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Anda ya. Como dé, cosecho. Si no doy, no cosecho. Si soy cacique, voy a recibir caciquemente. ¿Cacique? Caciqueadamente. Ah, no, pero mire, dad y se os dará. O sea, Señor, qué gran revelación. Si doy, recibo. Y mi Padre, yo. Y si no doy, no recibo. Así es, mi hija inteligente. Ya, yeah. Medida buena. O sea, ahí empieza, mire, medida buena, apretada, remecida y rebosando. O sea, que si yo doy medida buena, apretada, remecida y rebosando, entonces voy a recibir medida buena, apretada, remecida y rebosando. Ajá. Dios no quiere quitarle, quiere darle. La ley es, dad y se os dará. Mire cómo dice esa otra versión, ¿la tienen lista, chicos? Ok, ahí está. Es el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Da y recibirás. Tu regalo regresará a ti completamente apretado, sacudido para dejar espacio para más, rebosante y derramado en tu regazo. La cantidad que das determinará la cantidad que recibes. Me acordé cuando estaba leyendo esta traducción en particular, compramos los cereales. Y los, en particular la avena, me acuerdo más de la avena. Vienen unos botes cilíndricos así altos, no sé si se les ha tocado. Entonces nosotros los ponemos en unos contenedores de plástico que tienen tapadera, que guardan más la frescura o lo que sea, los conservan más tiempo. Entonces, si vaciamos la avena, así como está el bote, aparentemente no cabe. Pero empiezo a hacer lo que dice este versículo. Le pegamos así en la superficie, en la encimera, en la cocina, le aplastamos un poco y queda espacio para más. Y cabe todo. Es lo mismo que está diciendo aquí. Damos de manera superior y recibimos de manera superior. Vuélvalo a leer, mire qué tremendo. Da y recibirás. tu regalo, o sea, lo que usted dé o lo que usted siembre, regresará a ti completamente apretado. Y así se ve la avena, así como que ya no cabe. Sacudido, ¿eh? Yo sacudo, agito el contenedor para dejar espacio para más. Rebosante y derramando en tu regazo. O sea, cupo todo lo que tenía que caber y aparte se derramó. Así es como Dios quiere que recibamos usted y yo. Gloria a Dios. La cantidad que das determinará la cantidad que recibes. ¿Quién determina? ¿Quién da? ¿Quién trae la manifestación? Dios, el Padre. Pero ¿quién determinó desde un principio lo que se iba a sembrar? Yo. Entonces no es Dios, si hay escasez en mi vida, no es porque Dios no quiera bendecirme. Oh. Es porque yo he determinado la medida que voy a cosechar. La determino con lo que siembro. Pero hermana Nubia, si tengo un poquito nada más, ok, ¿por qué tiene poquito? O si va comenzando, poco a poco, lo poco se va haciendo mucho. Tal vez usted dice, soy nuevo en esto, no entiendo mucho todavía las finanzas, o tal vez esa es mi medida ahorita. El pastor y yo comenzamos con una medida pequeña, pero no nos quedamos en una medida pequeña. No quiero yo. No cuando entendemos los principios bíblicos para prosperar. Entonces, examínese usted por qué no tiene una cosecha abundante. Si no tiene para sembrar, no es Dios. ¿Ya? Porque Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Amén. Y no se sienta mal, porque tal vez usted dice, es que mi medida ahorita sí es, pues es pequeña, considero que es pequeña. Ok, pero debe haber un elemento de fe para que su semilla comience a multiplicarse, para que entonces llegue o logre llegar a un lugar donde usted siembra en abundancia. Y entonces su cosecha va a venir en abundancia. Amén. Hace unas 3 semanas compré unos accesorios lindos que vamos a estar regalando a algunas de las mamás en la fiesta que vamos a tener. Y le dije a mis hijas, esto lo voy a sembrar para que sean parte de los regalos que vamos a dar a las mamás. Y a mí siempre me ha gustado ser una persona dadora. Siembro ropa, siembro esto, siempre nos ha gustado sembrar. Entonces, de repente, ayer en la mañana dije, que no se me va a olvidar la bolsa donde traigo los accesorios. La agarré, la puse a un lado donde pongo mi bolso de mano para que no se me olvide el domingo en la mañana. Nos fuimos a Tucson, estuvimos ahí en el servicio, tuvimos un servicio glorioso. Tuvimos tiempo de oración, de enseñanza. ¡Wow! Estuvo maravilloso. Bueno. Y alguien me sembró un montón de accesorios. Yo, ¡wow! ¡Qué tremendo! Cada semilla produce según su género y yo ya había determinado en mi corazón lo que iba a sembrar y ya coseché. ¡Wow! ¡Amén! Cosecho ropa y recibo ropa. Siembro ropa y cosecho ropa. He sembrado zapatos y luego cosecho zapatos. He sembrado accesorios aún en el pasado y digo, a mí se me hace, Señor, que estos accesorios que me sembraron son cosecha de lo anterior. O sea que apenas todavía estoy por recibir la cosecha de estos que voy a sembrar. Porque vamos a llegar al punto donde vamos a sembrar con una mano y estar cosechando con la otra. Pero no necesariamente que vamos a sembrar esto y a cosechar, no. Es que la semilla que teníamos anteriormente está rindiendo cosecha y se está juntando con la misma semilla que estamos sembrando. Y es como, siembro, cosecho, pero porque ya tengo una trayectoria de sembradora. Amén. Eso funciona. Gloria a Dios. Así que ahorita es tiempo de sembrar. de darle gracias a Dios, de honrarlo. Y esto también se hace por fe, hermanos. Crea al Señor por una multiplicación. Amén. Póngase de pie conmigo, vamos a orar. Vamos a establecer una semana victoriosa. ¿Qué le parece? Amén. Yo creo que todos debemos querer una semana victoriosa. Padre, oh mi Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos a ti. Gracias por tu palabra, mi Señor. No es nada más un dicho o un cliché. Meditamos nuestras palabras y entendemos que tu palabra a su tiempo. Hoy fue el tiempo para recibir tu palabra. El mejor tiempo para recibirla. Cuán buena es. Porque nos abre los ojos de nuestro entendimiento. Nos ayuda a ver las cosas como tú las ves. Nos trae revelación. Nos trae entendimiento. Gracias por tu fidelidad, mi Señor. Creemos por fe que tu palabra, la cual fue impartida en nuestros corazones, no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada en aquello para lo cual la enviaste. No vuelve a ti vacía porque nosotros la ponemos por obra y tú traes la manifestación. Es prosperada en aquello para lo cual la enviaste. Conforme tus hijos reciban esta mañana, para algunos sanidad, enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Enviaste tu palabra para saciarnos de larga vida. Enviaste tu palabra para que el castigo de nuestra paz fuese sobre él. Enviaste tu palabra para darnos prosperidad. Enviaste tu palabra para darnos vida eterna. Enviaste tu palabra para darnos restauración en todas las áreas de nuestra vida. Y por ello te damos gracias, mi Señor. Recibimos por fe. Caminamos por fe. Porque tu palabra es verdad. Hablo bendición sobre cada uno de tus hijos. Que esta semana que viene es una semana de victoria, una semana llena de paz, de gozo sobrenatural, del favor de Dios en sus vidas. Gracias te damos, mi Dios. Sanidad está disponible para ellos. Gracias, mi Dios. Restauración, sabiduría, la sabiduría es su compañera. Les acompaña donde quiera que van. La sabiduría divina. Gracias, mi Señor. Hablo que tus hijos tienen lengua de sabios. Hablan como tú. Oyen como tú. Oyen lo que tú dices. Hablan lo que de ti oyen y actúan en lo que hablan. Lengua de sabios. Y hay lengua de sabios en ellos para saber hablar palabras al cansado. De manera que tienen la oportunidad, hablan tu palabra, ministran a los quebrantados de corazón. Gracias que tú pones esas personas en sus vidas para que sean ministrados, porque tú les amas, mi Señor. Haznos usables para ti, mi Dios, si te vale la expresión. Make us useful, que seamos para un uso útil para ti, para alcanzar a otras personas. Dejar de mirar nada más en lo que nosotros queremos, sino extender una mano de ayuda al que no tiene ninguna, mi Dios. Hablo paz sobre tus hijos, hablo sanidad, hablo tu gozo, mi Dios. Declaro que todo lo que sus manos hacen prospera. Ideas, conceptos, intuiciones, estrategias, técnicas ministras a su corazón. De negocios, de abundancia, de incremento. Incluso, mi Dios, les revelas cómo traer la cosecha de su semilla. Gracias te damos. Te adoramos a ti, mi Señor, te bendecimos, porque eres bueno y por sobre todas las cosas tú eres fiel. Recibe adoración ahora, mi Dios, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.
Amén. Listos para sembrar, sembradores. Ahora encontré un nuevo nombre para nosotros. Ahora vas a elegir entre Marta y María. Amén. Ahora todos vamos a ser Marías. Oh, gracias, Padre. No, por la actitud de no. Luego no vayas a... Ok, me voy a corregir. Mejor para los hombres no. Te van a llamar Maríos. Ok. Luego no quiero que me salgan como dice el pastor, como esos... Oh, ya no sé qué soy. Pero tú y yo sí sabemos que somos, amén. Somos sembradores, amén. Sembradores. Cada uno de como propuso en su corazón. Oh, gracias, Padre. Te bendecimos, te exaltamos y eso podemos proclamar el día de hoy. Todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes, con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey. Amén. Gracias, Padre.
Mesa.
Gracias te damos, Padre. Hablamos victoria, hablamos multiplicación y aumento sobre esta semilla. Declaro una cosecha sobrenatural, una cosecha en aumento sobre la semilla de cada uno de tus hijos, mi Señor. Creemos que la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Bueno, y ahora por esa semana victoriosa, así que estamos despedidos. Edifíquense unos con otros. Nos vemos el martes. Recuerden mañana compartir la enseñanza de Reino y Gobierno a las 8 de la noche. Les amamos y sigan disfrutando de sus bendiciones. ¡Feliz domingo!
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.